Ya, tenemos en línea a nuestro segundo invitado el día de hoy, Alejandro Mico, economista, ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Cristian y Fernando, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero partir, Alejandro, con lo que conocimos hoy día hace un ratito, que es el informe de estabilidad financiera que emite el Banco Central. Me lo leí, probablemente con menos detención que quizás lo que tú puedes contarnos, pero me llamó la atención que el Banco Central de alguna manera dice que el escenario financiero local está estable, a pesar de que ha recibido embates fuertes y levanta algunas alertas respecto de el deterioro progresivo de los balances de algunos de los actores más relevantes del mercado. Entonces, preguntaste en general cuál es tu visión sobre el estado de la situación del mercado financiero y cómo ves las perspectivas a corto y mediano plazo.
A ver, creo que si es que alguna cosa tenemos bien en Chile que que en esta situación nos pidió muy, muy bien parado, es todo el tema de nuestro sistema financiero, que nos tocó con un nivel de capitalización mayor al que teníamos en otras crisis. Se había empezado a hacer toda una mejora de los niveles de capital, se estaban empezando a adecuar las instituciones financieras a la nueva reglamentación que aparecía, que venía en la nueva ley general de bancos. Por lo tanto, creo que en términos, comparto la visión del Banco Central en términos de que esta crisis, tanto primero el estallido social y después el tema del COVID, pilló bastante.
Parece que se nos fue por un segundo. Alejandro, ¿estás ahí?
Se le perdió el mico.
Sí, está. No te escuchamos. Parece que. ¿Tú no me escuchas o no? Parece que lo perdimos un segundo.
Sí, lo perdimos, así que.
A ver, Moncho. Ahora sí. Ahí parece que está o no. No. Parece mucho que se nos fue, Alejandro. Yo lo veo, es bien ridículo esto, que uno lo ve y se ve que él también nos ve, pero no lo podemos escuchar. Estábamos, bueno, empezando a comentar con Alejandro Mico, economista y subsecretario de Hacienda, el informe de estabilidad financiera que emitió el Banco Central hoy día en la mañana. Fíjate, doctor, que otra cosa que quería preguntar adelante a Alejandro Mico es que, a pesar de que se plantea un escenario estable, hay una cantidad de plata que se ha inyectado de parte tanto del Ministerio de Hacienda como del Banco Central y de otros operadores al mercado, gigantesca. Fíjate que se habla de alrededor de 30 mil millones de dólares en medidas de liquidez a través de las líneas de recompra de bonos bancarios y además 5.500 millones aproximadamente para paliar el efecto del primer retiro de la AFP. Ahí parece que tenemos de vuelta a Alejandro Mico, ¿sí? ¿No me escuchas?
Sí, te escucho perfecto.
Perdona, Alejandro. Te quedamos en la mitad. Y te agrego la pregunta que, a pesar del escenario de estabilidad que plantea el Banco Central, hay una cantidad de plata brutal que se menciona en el, por lo menos brutal para mí, en el informe. Se habla de 30 mil millones de dólares aproximadamente en medidas de liquidez a través de los bancos y 5.500 millones de dólares para paliar los efectos del primer retiro de fondos de la AFP. ¿Hay más capacidad de apoyo en las entidades reguladoras, en tu visión?
A ver, creo que existe más capacidad de apoyo. Creo que a nivel mundial lo que hemos estado observando de que los bancos centrales tienen capacidad de inyectar muchísima liquidez al sistema y este todavía no ha tenido impacto sobre la inflación importante. Por lo tanto, todavía las inyecciones, el Banco Central puede inyectar más liquidez a través del sistema financiero. El problema que se está viendo más es si esta inyección finalmente está llegando a reactivar la actividad económica en términos si está fluyendo en forma rápida a el beneficiario final, que debiese ser los hogares y las empresas de menor tamaño. Pero en términos de capacidad del Banco Central de sostener o inyectar liquidez al sistema, sí hay, y todavía no se observa riesgos de inflación. Por lo tanto, por ese lado, no veo tanto la complicación. Lo que podría empezar a tener una complicación más a futuro, no en el corto plazo, es la mochila de deuda con la cual van a salir las empresas una vez que la situación mundial y nacional se empiece a estabilizar. Eso sí va a ser una mochila más complicada de manejar hacia el futuro, y ahí tendremos que ver cómo se arregla en ese momento esta carga de un peso de deuda importante en las corporaciones. Recordemos que Chile ya presentaba niveles de endeudamiento importante previo al COVID, por lo tanto, las empresas hoy día van a salir con una carga financiera más importante. Pero en el corto plazo veo sí que por suerte, la pandemia no ha pasado de ser una crisis de demanda y un shock de oferta muy importante a ser una crisis financiera, que sería realmente algo realmente preocupante. Hasta ahora uno puede observar que el sistema financiero se ha mantenido bastante bien. Si uno ve, el crédito no se ha parado como en otras ocasiones, en otras crisis. Por lo tanto, por ese lado yo no veo tanto el problema. Estoy bastante más preocupado un poco por la situación más política del país en términos de el tema de las políticas públicas que se están adoptando en el corto plazo, lo que está pasando con la discusión del presupuesto, lo que está pasando con la discusión del nuevo retiro de los fondos de pensiones. Por lo tanto, eso creo que por ahí viene muchísimo más el problema. Creo que todavía por el lado más financiero, por el lado más de tener posibilidades de hacer políticas efectivas que controlen la estabilidad financiera por parte de nuestros reguladores, todavía veo que estamos en muy buena posición. Es más por el otro lado donde uno puede ver niveles más de incertidumbre de qué va a pasar en los próximos años en el país.
¿Qué Alejandro, qué estás viendo ahí como puntos álgidos, críticos?
A ver, yo lo que estoy viendo lo más
álgido en la discusión del presupuesto, me refiero.
En la discusión del presupuesto lo que estoy viendo con mucha, mucha preocupación, el ánimo en el cual se ha llevado esto, creo que como ha llegado el gobierno a presentar el presupuesto, en particular las disputas que yo nunca me había tocado ver entre un director de presupuesto y varios senadores de la República, creo que no hacen ningún favor. Creo que estamos viviendo una situación con post plebiscito, que creo que fue una buena noticia para el país, que dio cierto nivel de normalidad, de que las cosas todavía las podemos hacer bien en términos de que la gente se pueda expresar en forma ordenada. Creo que lo que hemos tenido en el último tiempo por parte del gobierno, una situación de un gobierno extremadamente débil, y por desgracia eso se ha visto reflejado en la tramitación del presupuesto, y quizás con ciertos niveles de ansiedad que yo no había visto. Creo que no es bueno para el país que cuando se llegue a presentar un presupuesto se forme una discusión a tan viva voz entre lo que es un director de presupuesto y los senadores que al final del día están encargados de hacer votar este presupuesto. Eso me tiene preocupado. Creo que existe un cierto nivel de falta de conducción a nivel general del gobierno, y eso creo que es complejo, puesto que en un sistema presidencialista como el chileno es muy importante que uno vea a el ejecutivo con el timón bien firme, y por desgracia eso no lo hemos visto en la última semana. Espero que haya sido algo puntual, pero que se mejore en el corto plazo. Esto perjudica mucho, por ejemplo, la misma discusión del retiro, del segundo retiro de los fondos de pensiones, que me parece que ya lo dije una vez, creo que es una mala idea. Un segundo retiro creo que es aún una peor idea, en términos de que hay el mecanismo debiese ser por apoyo directo del Tesoro, a través de inyección de recursos a las personas a través de dineros del Tesoro, es decir, del gobierno central, no sacarlo de nuestro sistema de protección social, que va a quedar extremadamente debilitado. Por lo tanto, y eso, por desgracia, es mucho más difícil hacer este tipo de política, que es complejo en un momento donde se observa un gobierno con un nivel de debilidad muy, muy grande. Creo que ese es el mayor problema hoy día.
En esa línea, tú lo dijiste, el retiro del segundo, o sea, el segundo retiro del 10% parece una pésima idea. El gobierno ha insistido en que es una pésima idea. Y uno ve un Congreso, y en particular una oposición que ha insistido majaderamente en levantar este punto, en aprobarlo. Y digo Congreso porque ayer la cosa no fue solamente la oposición, pero la oposición presentó el proyecto. Entonces, ¿en qué sentido crees tú que esto es un problema de falta de timón del gobierno? Porque pareciera ser que, a pesar de que tú y yo compartimos que es una mala idea, no es el gobierno el que está impulsando este proyecto.
Sí, pero lo que pasa es que en un sistema presidencialista es verdad que el gobierno no es el que vota en el Congreso, pero sí tiene un rol fundamental de hacer la articulación de forma de lograr los objetivos que uno tiene. Yo entiendo que muchos diputados y senadores Entiendo que esto lo hacen de buena fe, pensando que es una forma de inyectar liquidez a los hogares. Ahora, entendido que es una mala idea, y así lo dije la primera vez y lo vuelvo a repetir ahora, y creo que es importante que esto, más allá de decir que es una mala idea, que tenga al lado una política concreta, una actitud más a la ofensiva del Ejecutivo, diciendo, mira, esto está acá, pero yo quiero ofrecer ABC. Creo que es importante inyectar los dineros a través de políticas más directas, que salga este dinero del Tesoro y que no salga de los ahorros de las personas, de las pensiones. Ese punto es importante. Lo segundo, que claro, en este contexto...
¿Y en esa línea, los 8.000 millones de dólares que se han girado el fondo, te parecen entonces insuficientes del fondo este?
Yo creo que en este punto no se han girado totalmente todo. Creo que en este punto creo que es importante entender, y así lo he dicho también, no es ahora solamente, creo que todavía hay cierto espacio. Estamos viendo una situación bastante compleja en términos económicos y políticos. Yo creo que aquí el tema, hay que entender que hoy día estamos jugando en una cancha que es extremadamente compleja, donde tenemos una situación, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, donde la crisis de la pandemia se está juntando con un tema de crisis institucional. No solamente en Chile, también lo vimos estamos viendo en Estados Unidos. Por lo tanto, hay que ser doblemente hoy día cuidadoso en el manejo de las políticas económicas. Y en este punto, quiero insistir, creo que es parte también del Ejecutivo tener la capacidad de llegar a lograr los acuerdos, pero llegar a la pelea al Congreso en términos, por ejemplo, del presupuesto. Creo que no se va a llegar a una situación de ganancia cero, donde además el gobierno no tiene mayoría y donde además el gobierno no logra controlar a su misma coalición de gobierno. Y eso es lo más complicado acá, porque al final del día el gobierno tiene una coalición que hoy día se está dividiendo. Lo vimos ayer en la votación para el segundo retiro. Creo que estamos desvirtiendo un santo, estamos deshaciendo nuestra política de protección social hacia el futuro. Por eso creo que es malo, y creo que esto no hemos sido capaces, y aquí el gobierno le cae una responsabilidad mayor, porque es quien dirige en un país presidencialista como el actual, de dar las alternativas para encontrar soluciones que tengan el apoyo en el Congreso. Estamos en una democracia y uno gobierna en base a la realidad que uno tiene. Si uno tiene hoy día un Congreso que está con mayoría de oposición, y más encima tiene una coalición de gobierno que está dividida, lo que hay que hacer es tratar de llegar con proyectos que logren acuerdo para llegar a la mayoría. Llegar a enfrentarse en términos de posturas muy duras en el presupuesto, creo que es un camino sin salida, puesto que no hay mayoría en el Congreso para el Ejecutivo, y tampoco su coalición de gobierno está actuando de forma muy unida. Por lo tanto, eso es lo que hoy día me preocupa más en términos prácticos para el futuro. Podemos caer en una escalada de políticas que no puedan ser controladas por parte del Ejecutivo, quien es en un gobierno presidencialista quien tiene el mayor poder, y esto nos puede llevar a tomar medidas que después vamos a estar lamentando por muchísimos, muchísimos años. Eso es Alejandro, hoy día el real problema.
Alejandro, como tal vez alguna pregunta más o menos política, pero porque toda la gente de oposición, como tú en general, y se han dedicado fuertemente a criticar al gobierno, pero no le cuestan mérito a, por ejemplo, que las políticas de gobierno con respecto al tema sanitario, y no lo estoy defendiendo, pero estoy tratando de poner un poco de objetividad. Me llega un retorno, Moncho, de mientras hablo, que me molesta. Pero en términos de ayer en Argentina hubo 200 y tantas muertes por el tema del COVID, y 11.000 casos. En Perú, en nuestros vecinos, cayó un gobierno que al parecer era de papel y se instala otro con un desconocido. Entonces, cuando uno ve la comparación de la gestión del gobierno, de cómo se tiene que enfocar, la cantidad de problemas que tiene que manejar, y por otro lado, ve tan poca empatía de parte de la oposición en tratar de ayudar en vez de tratar de destruir. Entonces, quería tu opinión bajo ese punto de vista, que tú tienes una opinión bastante más objetiva muchas veces.
Yo lo dije antes, ¿eh? No es primera vez, si me preguntaron cuando asumió el actual equipo económico, dije que había sido un cambio importante, que se habían logrado grandes acuerdos. Recordemos que este país en noviembre del año pasado estuvo a punto de quebrar su institucionalidad. Creo que la llegada de un nuevo equipo, los acuerdos que se lograron primero en la reforma tributaria para abrir el camino a deschavar ese proyecto que fue parte importante de los problemas que tuvimos previo al estallido social, fue un aporte y lo valoré mucho, y creo que lo dije una y otra vez, tanto lo que se hizo en la Comisión del Senado como lo que hizo el gobierno para llegar a ese acuerdo fue importante. Ahora, también he dicho que las medidas, por ejemplo, de apoyo al empleo han sido buenas, han tenido el proyecto del subsidio de cesantía, el aporte que se hizo a la protección del empleo inicial fue bastante bueno en términos de que inyectó dinero de forma rápida. Pero por desgracia, y así lo dije, y no estamos en una situación muy compleja, y lo mencioné no solamente en Chile, en Estados Unidos, y bueno, tú mencionaste casos más dramáticos, como el caso de Perú, donde es descabezado el gobierno. Pero por desgracia, mal de muchos, consuelo no es un buen consuelo, en términos de que, por desgracia, estamos en una situación muy compleja, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero ese es en la calle.
No, perdóname que interrumpa, pero no es un buen consuelo, pero también pensemos que en la situación sanitaria, en Perú está atrapada por la situación política.
Argentina, creo que en ese punto...
están acusando a Áñez.
No, yo no estoy de acuerdo. A ver, el tema de el... Yo no voy a hacer cargo de todas las acusaciones, no, aparte de mañana ya pasó, creo que no es el momento para nada. Creo que lo que hoy día, el tema del manejo sanitario ha sido, mira, dentro de todo en el país ha sido bastante aceptable. Yo pensé que en un comienzo había sido mucho mejor, después tuvimos una caída bastante importante, hubieron algunos pasos en falso, que yo entiendo era el desconocimiento. Nadie tiene la bolita de cristal de cómo uno sale de esto, ¿okay? Yo no estoy hablando de eso, pero ahora hablemos más en los términos económicos, que es lo que yo conozco. El otro no te puedo decir mucho cuál es la mejor o peor política de salud. Yo creo que en este punto lo clave es entender es, primero, que cuando estamos en una situación compleja donde tenemos un Congreso que es de oposición, tenemos una coalición de gobierno que está dividida, tenemos un gobierno que está con una debilidad, por decirlo, muy grande. Eso es las condiciones en las cuales tenemos que hacer política, nos guste o no nos guste. Yo creo que cuando uno está en política y cuando estamos haciendo política económica, es clave partir desde la realidad. Como he dicho mil y una vez, okay, uno tiene que partir de la realidad cuando hace política económica. Subir el salario mínimo a, no sé, 500.000, es una solución de papel que no está parada en la realidad. Y en este momento, llegar al Congreso con posturas de tratar de hacer gallitos de fuerza, con una postura que yo no he podido entender respecto a cómo se ha llegado a plantear el presupuesto con un nivel de enfrentamiento con los senadores de oposición, creo que no lleva a ningún lado, puesto que el gobierno no tiene ni mayoría ni tiene a su coalición ordenada. Eso es lo que yo estoy hoy día, es mi gran preocupación. Respecto a otras políticas que se han adoptado, creo que han sido algunas buenas. Creo que en este punto, y así lo he dicho en otra oportunidad, creo que todavía hay espacio para que el gobierno haga un aumento de inyección a los hogares más grandes. Estamos llegando a un nivel de deuda casi en el límite, nos están quedando un par de puntos para llegar a lo que yo creo que es razonable como para nuestro nivel de desarrollo. Y en este momento, dado las políticas que se están tomando, creo que hay que ser un poquito más audaz, de tal forma de usar estos recursos para tratar de volver a enreliar el barco o tomar el timón de este barco y dirigirlo a un puerto más seguro. Lo que yo estoy viendo hoy día son situaciones donde, por desgracia, se están tomando medidas que no van en la línea correcta para el desarrollo futuro del país. Claro. Como lo dije en este mismo programa, para el primer retiro del 10%, no creo que tengamos un impacto grande en los mercados bursátiles. Ajá. Lo que sí vamos a tener un impacto grande en el futuro del país en términos de nuestro sistema de protección social. Cada uno de estos retiros es equivalente a que el país se está endeudando hacia futuro en una forma... De alguna forma, cuando yo gasto mis ahorros, en particular mis ahorros provisionales, estoy creando un pasivo contingente hacia el futuro. Y ese es mi mayor temor que tengo hoy día que sigamos tomando este tipo de medidas sin pensar que esto tiene repercusiones en el mediano y largo plazo para el desarrollo de nuestro país.
Oye, Alejandro, y una última pregunta, que nos quedan 2 minutos. Es una pregunta larga para un espacio corto, pero a ver si podemos sintetizar. En esa línea, ¿tú crees que hay disposición de los congresistas más, digamos, moderados, para tomar decisiones de largo plazo en términos previsionales? En particular me refiero a una reforma previsional que tanto se ha conversado. Yo creo que hay cierto consenso en aumentar el nivel de cotización, obviamente que hay diferencia en términos de a dónde va esa plata, pero ¿hay ánimo en el segmento político moderado, digamos, para tomar una decisión sobre la reforma previsional, crees tú?
Lo veo complejo. Veo que tenemos una vorágine de elecciones, de situaciones muy complejas, por desgracia. Estamos pasando mucho tiempo discutiendo estos temas que están saliendo día a día, el 10%, la cuestión constitucional, que me parece que no corresponde, y eso ha evitado tomar la decisión. Yo estoy completamente de acuerdo, deberíamos tomar de una vez por todas el toro por las astas en el tema previsional y hacer los cambios que se plantean. Hay un acuerdo de aumentar el nivel de cotizaciones. Creo que tenemos que llegar a un acuerdo que es fundamental. Lo importante en un sistema previsional es ahorrar para el futuro. Creo que la discusión hoy día pasa a ser de segunda importancia, si es en una entidad que esté dirigida o no por un ente público o privado. Lo importante es ahorrar para el futuro. Lo que estamos haciendo es desahorrando hoy día. Los sistemas quiebran, o los países quiebran, porque uno gasta más de lo que tiene, y en este momento no estamos ahorrando para las pensiones, y ese es el principal problema. Espacio, por desgracia lo veo más complicado, sobre todo, y quiero insistir en esto, los senadores de la Comisión de Hacienda del Senado, tanto de oposición como de gobierno, han mostrado una y otra vez, al final, capacidades para pensar en el futuro del país. Por eso, no entiendo por qué en esta ocasión, en el marco del presupuesto de la Nación, se ha entrado con un nivel de enfrentamiento tan grande por parte de, principalmente, de la dirección de presupuesto. Creo que eso no le ayuda a encontrar los acuerdos mínimos que hoy día el país requiere. Tú mencionas, ojalá logremos avanzar en el tema previsional. Lo veo más complicado, ojalá se dé una ventana para hacer un avance en ese punto. En algún momento entendí que el gobierno podía tratar de buscar soluciones que lograran encontrar acuerdo en términos de mezclar algo de inyección de recursos a los hogares con incentivos para que se avance en el proyecto previsional. Espero que veamos eso algo en el futuro, pero en este punto quiero, y con esto termino, creo que es importante entender que en un sistema presidencial, por desgracia, la mayor responsabilidad la tiene el Ejecutivo, que hoy día veo un Ejecutivo bastante débil. Ojalá que tengamos un quiebre en esta situación, de tal forma de que hagamos un Ejecutivo que tenga un timón más fuerte para dirigir este barco en este momento tan turbulento, no solamente para Chile, como mencionaron, para Perú, para Argentina y para Estados Unidos.
Alejandro Mico, te agradezco mucho este contacto. Ojalá que haya grandeza, como todos esperamos, de parte de